Yo llegué a la coca por la situación, ¿entiendes? Porque en la área donde estábamos no había más ingresos sino eso. Eso era lo único que se veía en el Putumayo.
En la finca donde mi abuela esto había, ahí tenían harta sembrada, tenían como unas 5 hectáreas, creo. El cultivo de coca era como tener hoy en día por aquí un cultivo de café. Eso era normal, como común y corriente.
Ellos son Hernando y Willington. Ambos son campesinos colombianos y ambos, en otra vida, cultivaron la hoja de coca. Hoy nos cuentan esta historia, una historia compartida con la guerrilla de las FARC.
A partir del inicio de los años 80, entonces, las FARC, que estaban ubicadas en las zonas periféricas del país, se metieron en el negocio de la coca. Mi nombre es Frédéric Massé, trabajo en la Universidad Externado de Colombia, soy el director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, el CIPE. La idea era que, como los cultivos aumentaron en las zonas donde estaban, esos movimientos cobraron un impuesto llamado vacuna para autorizar los cultivos, proteger los cultivos oficialmente y financiar parte de digamos, para financiar su guerra. Poco a poco, esos movimientos empezaron a integrar la cadena de producción de la cocaína. Entonces, tenían sus propios cultivos y empezaron a transformar ellos mismos la coca en cocaína, aunque todavía muchos de las FARC lo niegan y siguen diciendo que solamente estaban metidos en cobrar impuestos.
Willington, el más joven de nuestros dos campesinos, trabajó directamente en varias etapas de esta cadena de producción. Empezó desde abajo como raspachín, así les llaman a los hombres que recogen las hojas de coca. Y luego fue subiendo en la jerarquía.
Y entonces a mí me mandaron a trabajar a un laboratorio. Me mandaron de ayudante en el laboratorio para el proceso de ya de la sacada de la mercancía. Después resulté fue comprando. Vinieron unos señores de por allá eso eran de Puerto Rico, creo, de Puerto Rico Meta, que vinieron a comprar y entonces a mí me contrataron para eso, para que los guiara y los llevara donde había mercancía. Yo duré como 7 años andando con esa gente por allá. Y no, yo vivía supremamente bien allá porque yo tenía ya gente a cargo mío. Y yo vivía, pero pues sabroso, bien. Y yo, por ejemplo, yo era de los que decía que yo de poda no me venía así fácil. O sea que yo mejor no podía vivir.
La coca es muy rentable, aunque la parte más rentable del negocio está obviamente para los que trafican la cocaína y no tanto las hojas de coca. Pero un campesino puede vivir con más o menos entre un sueldo mínimo y 1 millón de pesos al mes, que no es mucho, mucho, pero que permite sobrevivir y que en muchos casos es mejor que no tener nada.
1 millón de pesos colombianos son 300 euros. Si los campesinos metidos en la coca viven mejor que los demás, también implica más riesgos. Esto, don Hernando lo vivió en carne propia.
Pues ya miré que eso se fue poniendo también tremenda la vaina. Entró mucho paraco, mucha guerra. Que si se le vendía a la guerrilla, malo. Y si se le vendía a los paracos, malo también. Porque igualmente un grupo se ponía bravo y entonces mandaba a matar el otro. Entonces comenzaron a matar a la gente así. Y de eso fue que me fui retirando, me fui retirando, me fui retirando, hasta que me fui para el Tolima. Del Putumayo llegué al Tolima. Ya me le salía la coca allí, ya me le salía la coca y sembré café. Allá fue donde aprendí a sembrar el café. También llegó la guerrilla allí.
Los movimientos de guerrilla mantuvieron la capacidad de reclutar nuevos guerrilleros. Están presentes en zonas donde no hay trabajo, donde no hay nada que hacer y los jóvenes a veces están un poco forzados, a veces no tanto, y la única alternativa que ellos consideran que tienen es entrar, enfilarse, como dicen, en las guerrillas, porque ahí van a tener comida y van a tener a veces un poco de prestigio, de estatus.
Allá todo el mundo tenía que ser participante de la guerrilla. Era una región que era toda guerrillera. El que no le colaborara a ellos se tenía que ir. Entonces ya ellos entraron ahí a la casa mía y ya comenzaron a guardar cosas ahí. Entonces se fue uno entrando ahí al ¿cierto? Se fue como haciéndose como familia con ellos también, ¿cierto? Bueno.
Venga, amorcito, venga, arrime. Ve que la niña se va. ¿Ah?
Ya me llegó el ejército se me plantó en la casa y ya dijeron de que yo era un sapo.
Vamos a olearle caldito.
Un sapo del ejército, que era un paraco. Entonces nos mandaron a matar. Y igualmente me daban 24 horas para que se ocupara la finca. Perdí mulas, perdí ganado, perdí todo lo que yo tenía.
Ahí don Hernando llegó al departamento del Huila, en el sur de Colombia, donde está hoy todavía establecido con su familia. Con su hijo Javier, tienen una finca donde han sembrado café, frijol y granadilla.
A desayunar, ole, ale.
Willington, él no pensaba salirse de la zona de San Vicente del Caguán, donde él trabajaba en el proceso de transformación de la hoja de coca, pero le tocó.
En la andanza mía por ahí de civil y en eso, yo me había conseguido una novia que no, o sea, que era civil, no tenía nada que ver y eso era prohibido. O sea, uno no podía meterse con gente de afuera, como dice. Y aparte de eso, el consumo de alcohol es un delito gravísimo, tampoco puede uno tomar. Y yo no cometí un error, sino que cometí dos, porque me conseguí la novia y aparte de eso me fui con ella para bailar una vez. Y entonces eso se me convirtió en un problema. Y un problema que yo dije, pues ya a la final esto a mí me cuesta caro. Porque pues no daba de pronto como para un consejo de guerra, bueno, para un consejo de guerra de pronto sí, pero no daba pronto para un fusilamiento ni nada de eso que yo supiera que me iban a joder por eso. Pero yo sí sabía que iba a volver a empezar de cero. Todo el cargo de responsabilidad que yo tenía me lo iban a quitar y yo iba a quedar como si hubiera llegado ese día antes. Y yo dije no. Y eso es lo que es difícil allá, comenzar uno de cero. Uno de los primeros 2-3 años es muy duro, muy complicado. Y dije, no, yo no, esta no me la espero.
Willington se desmovilizó y para su seguridad también tuvo que desplazarse. En Colombia, con un conflicto interno de 60 años, el tema del desplazamiento ha tomado proporciones muy importantes. Escuchen a Marco Romero, es profesor de la Universidad Nacional y el director de la CODES, una ONG colombiana que trabaja temas de desplazados.
Hoy Colombia tiene un registro oficial de 6.200.000 víctimas de desplazamiento, pero estudios recientes hechos por el propio Estado, por el organismo de estadísticas del Estado, el DANE, hablan de que el subregistro puede estar en un 20 o 25% en ese rango. Por ejemplo, Congo es un país que tiene millones de desplazados, Siria tiene millones de desplazados, Irak. Pero hay que hacer una comparación más aguda en cuanto a la proporción de población. Colombia ha ocupado el primer lugar, o el segundo, o el tercero, en ranking internacional de desplazados internos, pero en cifras absolutas. Creo que ya mirando cifras más relativas, la situación de Colombia es muy grave porque Colombia tiene 44 millones de habitantes. Quiere decir que si se han desplazado, digamos, más de 6 millones de personas, esto equivale a entre el 12 y el 15% de la población.
Willington, como Hernando, se instaló en el Huila. En este momento está administrando una finca cafetera de 5 hectáreas. Estuvimos recogiendo café con él.
Uno coge los más maduros. Entre más rojito que esté el café, pues está más, es más maduro. Por ejemplo, hay pepas que apenas están empezando a madurar, a amarillar. Esas pepas no pelan. Uno las mete a la máquina y la máquina las parte y no le quita la casca. Por ejemplo, vea todo esto está quitando. y con todo esto, eso es como una plaga. Entonces eso es lo que sirve, es para acabar de dañar los cafetales, y eso es lo que yo le he metido trabajo como un berraco para la quitada de eso. Porque esto para abajo, como hay un lote de café que es grande, alto, entonces estaba pero muy lleno, muy emplagado.
Hernando y Willington, como desmovilizados, acudieron a los servicios de la ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración. En los últimos 12 años, son 57.000 colombianos que se han desmovilizado de los diferentes grupos armados del país. Como Willington, como Hernando, una gran mayoría de ellos, un poco más del 80%, van a la ACR para buscar ayuda. Para Joshua Mitrotti, que es el director de la agencia, la reintegración de estos desmovilizados es un gran reto para la sociedad colombiana.
Colombia tiene que entender que esto no es una historia entre buenos y malos, negros y blancos, sino es una historia donde hay una amplia gama de grises entre los que está la población en proceso de reintegración, y creo que como sociedad deberíamos respaldar todas las iniciativas en donde ellos quieran reinsertarse de forma efectiva a la vida civil. Sigue siendo una población que el colombiano promedio lo cataloga como el malo, como aquel que le hizo un daño a la sociedad colombiana. Si bien eso es cierto, también hay que entender detrás de estos desmovilizados que hay.
No. Ese es un tema aparte ya y como en el olvido, yo no, ese tema no lo toco casi con nadie.
Ya no, ese tema ya. Igualmente, pues eso hace, ya tiene que desde el 2008, ya eso ya quedó borrón y cuenta nueva. Pues nosotros sí recordamos, pero muchas veces cada nada recordamos, pero lo que perdimos, lo que se perdió, ¿cierto? Le queda a uno ese remordimiento de tantos años de sacrificio, tantos años de trabajo, que se mató para perderlo en un momentico, en un día, prácticamente en 24 horas, tener que perder todo, el trabajo de 25 años. Es duro, y quedar uno con las manos cruzadas, y volver a principiar desde cero aquí donde estamos, ¿verdad? Es duro. Es que yo en esa paz yo no creo. Yo no, esa paz así como va, yo no creo que haya paz. Pues quién sabe, al como dice usted, al lograrse ese acuerdo, que se llegara a un acuerdo, pues sí, si de pronto uno puede hacer uno mismo, pero un hijo sí puede ir a reclamar esa finca.
¿Tú, Daniel, ibas a decir algo? ¿Tú quisieras volver allá?
No, yo ya no vuelvo para allá. No, ya que va a volver a otro sacrificio, uno a comenzar desde cero, no. No, yo pues no.
Desde el Huila, para Radio Francia Internacional, Benoît Boris y Charlotte de Beauvoir.